Me siento.
Llegó, no hay momento que perder.
Hay que buscar unir el mundo de una vez.
Tantos necesitan un nuevo amanecer.
Hay que ayudar, tenemos el deber.
No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar.
Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar.
Al estar unidos no hay nada que temer.
Para triunfar tenemos que entender.
Solo es amor, solo es el mundo. Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
Llenos de esperanza, podemos rescatar
la fe que nos puede salvar.
Juntos tú y yo.
De corazón, que sepan que importante son.
Sentimos todos tan bien, oh yeah.
Y que no están solos.
Queremos ayudar
con compasión,
firmeza y hermandad.
Somos amor, somos el mundo.
Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
Que nos puede salvar juntos tú y yo.
Cuando alguna vez te canses de luchar,
te canses de luchar,
recuerda que estaré a tu lado sin dudar.
Te daré mi mano para juntos aprender
la manera, el mejor de
que alumbre con ardor lo más oscuro.
Llenos de esperanza, podemos rescatar
la fe que nos puede salvar juntos tú y yo.
Somos amor,
somos amor,
somos el
mundo. No hay nada que temer si estamos juntos tú y yo.
Necesitan un nuevo amanecer.
Y solamente juntos, juntos, volveremos a renacer.
Somos amor,
somos,
somos, somos el mundo.
Estamos unidos.
Somos la luz
que alumbra con ardor,
lo más oscuro.
Lo más oscuro.
Con cada
amanecer, el sol vuelve a renacer.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en este 25 de enero 2023. Hoy damos comienzo a este gran proyecto. Es algo importante para mí, es una fecha significativa. El día de hoy cumplo 4 años de locutor de radio. El día de hoy, 1 año más de vida. Y el día de hoy damos inicio a este gran proyecto. Agradezco a los amigos de Quinta Bobadilla por cedernos este espacio. Muchísimas gracias. Este gran programa, como ustedes han visto, se llama Granito de Arena. Granito de Arena, como bien lo dice su nombre, es una ayuda. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla este gran programa. Espero que sea de su agrado. Este es el primero. Tengo una gran madrina de honor. Una gran madrina, la persona que yo admiro. Una persona que pues me conoce desde tiempo atrás. Una persona con la que he tenido, y así lo digo y no lo digo enfrente de ella, lo digo incluso en ausencia, con quien he tenido la fortuna de compartir escenario. Y pues, ¿qué más puedo decir? Con ustedes, acompañándonos en esta rica tarde de miércoles, la licenciada. Sí, ¿verdad, licenciada?
Así es. Así
licenciada es. Montserrat González. Bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, Abrancito. Pues, llena de sorpresa, de entusiasmo. Ahorita un poquito platicando sobre el proyecto. Abran, muchas felicidades. Ya lo había felicitado por Face, pero qué bonito regalo y qué mejor que te lo hagas tú. Eso habla de una autoestima maravillosa.
Mira, te puedo decir, o me atrevo a decir, que es justo devolverle a la vida un poquito de lo mucho que hemos recibido. Digo, yo hablando hoy en día, hoy no como tuviera la gran edad, ¿no? Pero digo, teniendo, y lo digo así abiertamente, 31 años de vida, pues, ¿por qué no de esos 31 dar un poquito? Porque decir devolver todo, híjola, complicado, porque imagínate juntar toda esa parte. Mejor poquito, vámonos de poco a poquito.
Todas las experiencias, todos los aprendizajes hermosos de la vida.
Sí, definitivamente. Pues bueno, ¿de qué se va a tratar este programa? Porque sí, esperemos que sea un gran programa. Tengo mucha fe puesta en este programa. Granito de arena se desarrolla o se entiende que es un poquito de ayuda. Montserrat González es una mujer, permítanme presumirlo así, gran cantante,
ay, gracias,
ganadora de un gran concurso, déjenme decir, de la cual me atrevo a decir, no tenía ni idea, así de plano, tal cual agarraron y vas para adentro. O sea, tal cual, y me atrevo a esta parte de comentar que fui yo quien recibió los registros.
Fíjate.
Y cuando me dijeron, va tal y tal y tal, dije, ah, Ya sé quién es, pero bueno, no vamos a entrometernos, ¿no? En la selección. Gran cantante,
gracias.
gran profesora y una gran psicóloga.
Ay, gracias.
Y como mujer, ¿qué les puedo decir? Madre de familia, de dos hijos de sangre. Uh-huh. Y 20,000 adoptivos.
Ándale.
Montserrat González. ¿Cómo empezó tu vida? ¿Cómo te acuerdas que fue tu niñez? Dos grandes padres, la maestra Patty,
sí.
El maestro
Federico.
Sí.
Abraham. No, yo tuve una niñez maravillosa. Padres ejemplares, bien lo acabas de decir. En algún momento yo les presumía una pareja de trabajo, una pareja amorosa, cariñosa, respetuosa entre sí. Puedo presumir, ¿verdad? Yo no fui una niña golpeada. Yo no sé por qué soy tan canija, ¿no? Pero yo no fui una niña golpeada ni okay. Una niña con carencias. Al contrario, fue mucho el amor que recibimos de esta pareja. Aunado a esto, pues 5 hermanos maravillosos, mis compañeros de travesuras. No, hombre, Fede, Juan, Patti, Abraham, Paquito. No, hombre, imagínate cuántas cosas no hacíamos. Éramos muchos, ¿no?
Sí.
Una niñez maravillosa, una juventud espléndida, y que bueno, bien lo acabas de decir, y gracias por lo que me dices, me llena mucho que la gente de afuera me pueda percibir de esta manera, es muy grato lo que me estás diciendo, porque sí, me siento así, una mujer emprendedora, una mujer ganadora. Yo no puedo hablar de fracasos, te puedo hablar de aprendizajes.
Claro.
De aprendizajes. Mis hijos, mi mayor tesoro, mi nieta, tengo una nieta. Y bueno, bien dices, mis 20,000 hijos adoptivos, ¿verdad?
Y es que bueno, muchos conocemos, y me atrevo a decir, conocemos a Monse por... Es que yo la vi en tal iglesia cantando. Ajá. Es que yo la vi porque fue mi maestra en la normal anexa de Texcoco. Que le mandamos un saludo a la gente de la normal. que yo la vi con sus hijos, con su hija Carlita, en un evento de caballos, de escaramuzas.
Ajá.
Que no muchos saben, déjame decir.
Sí.
Que yo la vi porque me vendió unos trofeos.
También, hoy habrá.
Que yo la vi, bueno, en donde no te han visto. Y bueno, esa es la idea, saber quién es Monse.
Ah, okay.
¿De dónde proviene Monse? ¿De dónde proviene esa gran voz que te caracteriza?
Ay,
obviamente, ya. Suponemos, ¿verdad? Es una plena suposición, que fue una enseñanza de tu señor padre, el maestro Federico, uh-huh, muy admirado en Texcoco y alrededores,
uh-huh,
muy admirado, y que bueno, todo eso lo has de haber aprendido. Pero cuéntame un poquito, ¿cómo fue esa situación?
Fíjate, Abraham, que ahorita me haces recordar, sí, efectivamente, pues yo creo que tendría yo como unos 3-4 años, era muy pequeñita. Y, sí, pues ya, decías tú, presumo mi edad, que se queden con la duda, que se queden con la duda. Y y acompañaba a mi papá a la Santa Catedral de Texcoco, y cómo recuerdo que llegábamos al coro, y el órgano, pues es un órgano monumental, muy hermoso, muy hermoso. Yo lo veía gigante, ahora lo veo normal, ¿verdad?
Sí, claro.
Y lo primero que hacía mi papá era quitarme los zapatos y las calcetas, Abraham. Y me sentaba en el lomito del órgano. Y mi papá empezaba a tocar. Y me decía, ¿sientes la música? ¿Qué hace la música? Hazlo con tu voz. A ver, empieza. Y empezaba, ¿no?
¿Eso a qué edad fue, dices?
Como 4 años, yo creo. Muy, muy chiquita. Muy, muy chiquita. Y bueno, yo toda la vida adoré en vida y adoro a mi padre ahora ya muerto. Precisamente mañana cumple 21 años de muerto.
Azares del destino, fíjate.
No son azares, son diosiosidades.
Diosiosidades, sí, claro.
Y entonces así empiezo a aprender la música. Me daba los acordes, me daba los tonos, y yo lo tenía que estar haciendo con la voz. Curiosamente, el nido que se hace, el semillero que se hace en Catedral, porque han pasado muchísimos. Yo me atrevería a decir que la mayoría de los cantores han pasado por Catedral.
¿Mayoría o podemos atrevernos a decir que todos? ¿Qué hay? Y ahí vamos a echar un poquito en terrenos, ajá, pedregosos. Hay quien dice, yo de Catedral no. Y sabemos que sí.
¿Quién sabe? Fíjate, Brasil, curiosamente, veo las partituras y son firmadas por mi papá. Aunque me dicen que ellos no estuvieron.
Oye, y por cierto, ¿qué sientes cuando ves partituras con la firma de tu papá?
Mucha emoción. Ay, Abraham. Ahí está, Abraham. Sabía que algo me traía. Hablar de mi padre es una emoción enorme. ¡Ay, Abraham! ¡Qué bárbaro! Es una emoción enorme porque gracias a esta pareja que hace Pati y Federico, pues estoy aquí. Soy este tipo de mujer, alegre, contenta, entusiasta, emprendedora, siempre con muchas cosas nuevas para hacer para mis escuelas, para mis alumnos, tanto en la Normal de Texcoco como en el CBT número 3. Y bueno, ¿qué siento? Pues esto que ves. Una emoción me llena el hecho de que reconozcan cuántas generaciones y generaciones y están reconociendo todo lo que dejó mi padre como herencia.
Sí. ¿Cuál fue o cuál es
Ay, sí, ¿verdad?
Tu mayor y mejor recuerdo de esas salidas con el maestro Federico, que andaba con los niños de orfanatos, que andaba de aquí para allá? La famosísima combi. En esa combi, híjole, ¿qué cosas no han pasado?
¿Sabes qué? Teníamos muchas anécdotas. Mi papá salía muy temprano, siempre ayudó a este orfelinato Juan 23. En ese entonces era la madre Olga, ahora está la madre Inés. Y bueno, en esa combi, pero antes tuvimos un bocho.
Sí, sí he escuchado las historias.
Y temprano se iba como de 12 a 20 niños. Y mi mamá ya tenía hecha la sopita de fideo, el guisadito, el café, lo que iba a dar. Además nos sentaba también aunados a ellos, pues a mis hermanos, a mí. Y órale, todos al bochito, a la combi y a darle al trabajo, ¿no?
Autosardina
era poco, íbamos bien aplastados. Pero ahorita que decías que era lo que más recordábamos, mi papá nos compraba juegos en ese entonces de los guantes de box. Sí. ¿No? Ya los chavitos boxeaban y todo. Y yo le decía, papá, yo también quiero boxear. Sí, sí, sí. Y él les decía, cuidadito y le den duro a mi hija, cuidadito. Eran, unas anécdotas maravillosas, maravillosas, Abraham. Desde la comida, el desayuno, que nos quedábamos dormidos. Maravilloso, maravilloso. Todo, toda esta historia del coro. Y no nada más eso, Abraham. Fíjate que, de hecho, mi papá tiene el coro de catedral desde mucho antes. Desde mucho antes. Ahora, pues ya, muchos abogados, muchos maestros, muchos psicólogos, muchos doctores. Han pasado bastantes personas.
Y fíjate que ahorita que estás hablando de la situación académica, primera mujer en el área de psicología en el Instituto Francisco Ferreira, ¿no? Algo así tengo entendido.
Ay, Abraham, ¿dónde tienes eso? ¿Quién te ha contado todo eso?
¿Cómo fue que llegaste siendo la primera mujer en el Instituto IFA? Que les mandamos un saludo a los
también
amigos.
También un saludo al IFA. Pues fíjate que en aquellos años, pues yo estaba, iba a entrar a la secundaria. Hice, el primer año que se hace mixto. Ajá. Porque era una escuela de frailes, el Padre Ángel, Marcelino, el hermano Antonio, José Luis, varios, el hermano Gabriel, Daniel. Tantos recuerdos hermosos ahí también. Y entonces invitan a trabajar a mi papá. Mi papá siempre fue docente de la normal, del seminario, del IFA.
De todos lados.
De muchos lugares, de muchos lugares. Y entonces cuando paso a la secundaria, precisamente mis papás platican y dicen, oye, te vamos a meter, puesto que es el primer año.
Claro.
Y así es como me integro a esas filas. Y se me hacía así como que una locura, porque era yo la única mujer, Abraham. Y además fue por la tarde.
Peor tantito.
Era yo la única mujer. Ya después, al otro año, ya entró la chinita, le decíamos la chinita, Dorian, ya entraron más niñas, ¿no? Pero fíjate, ¿dónde sacas esos datos, Abraham? Híjole, este es investigador.
Es que nos pusimos a hacer la tarea nada más. Nos pusimos a hacer la tarea nada más.
¿Sí?
Es increíble y es muy sorprendente que teniendo el gran apoyo del maestro Federico, de la maestra Patti, pues sacó adelante esas dos grandes personas que, pues, ahorita tu mami anda aquí en Monterrey.
En Monterrey, sí, ella es.
Le mandamos un saludote allá hasta Monterrey. Sacó adelante a todos sus hijos, una gran profesión, y a más. De verdad, ¿qué tienen? Psicóloga, tienen doctores en Derecho,
Federico. Juan de Dios,
abogado. Pues la mayoría sí se fueron hacia a derechos, ¿no? Ajá. Más a derechos.
Hacia las ciencias sociales, sí.
¿Cómo fue que llega a tu vida tu primer esposo?
Pues cuántos, ¿de cuántos vas a hablar ahora?
¿De cuántos?
¿De cuántos pues quieres hablar? Ay, perdón. En la prepa, fíjate que no fui de novios. No fui noviera, no fui novio. No, de verdad. Ahorita que esto se va a hacer público, esto que se hace ahorita público, pues ahí se va a desmentir. Pero no fui noviera, tuve un gran amor, ¿verdad?
Sí.
Héctor Godínez Alcántara, en paz descanse.
Claro.
Y nos conocemos en la prepa. Y de esas historias hermosas, lindas, siete años de novios y 8 de casados.
Wow.
Pero bueno, pues él muere.
Él fallece, sí, famosísimo.
Tolín.
Tolín, sí, muchos amigos por allá conocidos y demás, el buen Tolín. Después llega Carlos.
Carlos, una persona muy, muy especial, muy querida por mí, del cual tengo dos hijos.
Carlita.
Y Carlitos.
Y Carlitos. Oye, qué complicado para ponerles nombre.
No, es Carla Montserrat. Y Carlos Federico. Y hermoso, hermoso realmente, años maravillosos. Digo, cuando tú decides dar tu vida para dar más vida, y que es la expresión más hermosa del amor, pues imagínate cuánto quise ese hombre para haberle dado hijos.
Claro. Sí. ¿Cómo fue? Primero, cuéntame, ¿cómo fue que recibiste la noticia como mamá primeriza de Carlita?
Toda una emoción. Es la niña, yo creo, más deseada. La más deseada. Yo tuve muchos problemas clínicos, médicos, para poder engendrar.
Sí.
Entonces, cuando yo conozco al papá de mis hijos, precisamente, pues, le hago saber eso. ¿Sabes que yo tengo esta situación? No,
claro.
Pues que nos vamos con médicos. Y sí, fuimos con muchos médicos a Biología de la Reproducción Humana, etcétera. Y mando un saludo al doctor San Nicolás. porque con él llego ahí en la segunda cerrada de Bravo, me revisa, sí, me checa y me dice, mija, tú estás bien, tú puedes tener un embarazo normal. Y sorpresa, ¿no? Tres meses de tratamiento y un día al bajar del transporte público me da un dolor en la ingle tremendo. De doblarme y por ahí un angelito, una señora se me acerca y me dice, hija, ¿te sientes bien? ¿Estás tomada? ¿Qué tienes? Estaba yo recargada ahí en la pared de la comercial y le digo, no sé, me duele mucho. ¿A dónde te llevo? Y esa señora me lleva ahí con mi doctor. Me acuesta mi doctor y sorpresa, ya estaba mi Carlita.
Fíjate que estaba mi Carlita. Siempre, yo lo he dicho, ¿no? Y lo he compartido a través de mi casa de radio, La Adictiva Radio, que les mandamos un saludo, que ya este proyecto estamos en pláticas para integrarlo a La Adictiva Radio TV. Déjame bien, te digo, estamos en pláticas para integrarlo. Y aprovecho nuevamente para agradecer a los amigos de Quinta Bobadilla para que vengan. Aquí pueden aprovechar, venir, comer. ¿Has venido aquí?
No, pero ya voy a venir, no, está muy bonito.
Está riquísimo, déjame te digo, cocinan riquísimo, la atención de maravilla, el lugar, o sea, aquí estamos ahorita, literal, en una esquinita que está muy cómoda, me atrevo a decir muy cómoda. Hay juegos para los niños, bueno, ¿qué te digo, no? Y hasta incluso me parece que pueden rentar el espacio, ¿no? Para eventos familiares, pero sí, vénganse aquí a la finca, válgame Dios.
Quinta
Bobadilla, quinta. Ubicada aquí en la Trinidad. La Trinidad, vénganse por acá, que es muy, muy buen lugar, ¿eh? Déjame te digo. Y bueno, después del gran comercial que hicimos.
Perfecto.
Carlita. Y hoy que Carlita ya es mamá, ¿cuál fue la impresión cuando te dijo mamá?
Ay, Abraham, qué bárbaro tú. Yo, cuando me dijo, lo primero que le dije fue, hija, yo amo a mi nieto desde mucho antes. Porque yo pensé que iba a ser un hombre. No, salió una niñita hermosa, preciosa. Y ¿sabes qué pasa? Que de pronto vienen muchas historias de cómo otras mamás han recibido esta noticia. Pero para mí, creo que era algo que yo esperaba, Abra. Porque yo tenía ese temor de que mi hija no fuera a tener el mismo problema que yo. Ajá. Entonces, realmente, cuando a mí me dice que va a ser mamá, no, hombre. Dije, saltos, gracias a Dios por una nueva vida.
Y como se dice, ¿no? De forma coloquial, la abuela alcahueta seguramente.
Sí, ¿no? Y que no sabes.
Ahora, ya hablamos de Carlita. Carlita, pues bueno, actualmente se dedica con los trofeos, ¿no? Tengo entendido.
Sí, tiene lo de los trofeos. Bueno, pues ya tiene su familia, ¿verdad? Con mi yerno Jesús, la bebé. Ella sigue estudiando, está preparándose en licenciada en educación con especialidad en inglés, en educación secundaria.
Ahí está, para los que les cueste trabajo el inglés, ahí está.
A mí,
ay, sí. Ok, ok. Y como platicábamos, ¿no? La situación de trofeos para eventos deportivos, etcétera. Sí. Entonces sí, ya saben, sí. Cuando quieren, contáctenla.
Exacto, trofeos.
Después de Carlita, llega Federico.
Carlitos.
¿Qué diferencia de años lleva uno y otro?
Cuatro años.
¿No te fue difícil, después de 4 años, volver a empezar?
¿Qué crees, Abraham? Que yo tenía miedo. Tenía, entre ellos dos, perdí unos gemelitos. Porque como no estuve sometida al tratamiento y quedé embarazada, mi problema era que se me salían los bebés.
Sí.
Entonces, y eso fue muy doloroso, muy tanto emocionalmente como físicamente. De verdad que las mujeres sufrimos mucho en eso, el dolor es espantoso.
Sí.
Después el papá de mis hijos ya me dice, vamos a tener otro. Y no, yo ya tenía miedo, yo ya tenía miedo, decía, no, otra vez volver a pasar por todo esto. Y le digo, bueno, si le atinas a un niño, pues va. Y qué sorpresa.
Que
sí, le atina a un niño.
¿Y cómo fue tu embarazo con Federico?
Ese sí fue con mucho dolor, muchas náuseas. Y vieras que así es el chamaquito de chocoso. Para todo bien chocoso.
¿Con quién tuviste más antojos?
Con Monse. ¿Pero qué crees? Algo muy curioso fue que a mí me daban los antojos, comía muy poquito.
Ajá.
Porque yo siempre he dicho que el embarazo místicamente es hermoso.
Sí.
Pero quien lo vive, no, hombre. O sea, el cabello, las uñas, la pancita, las piernas se tinchan. Es cansadísimo. Y entonces, todo eso de los antojos, de pronto yo le decía a su papá de mis hijos, oye, como que se me antoja un taquito. Llegábamos a los taquitos, me echaba un taquito, pero él se echaba 20. Oye, como que una hamburguesa. Y él se comía la hamburguesa o dos, así, ¿no? Se puso súper gordito y además, ¿qué crees? Se llenó de paño.
Wow.
¿Sí? ¿Cómo las hormonas les juegan rudo a los hombres también?
Sí.
Bello, me sigo conservando bello y esbelto.
Sí, no, sí, sobre todo.
Wow. Y hoy en día, Federico, ¿a qué se dedica?
¿Mi Carlitos?
Tu Carlitos.
Mi Carlitos, él es alumno del CBT número 3 aquí en San Diego.
Ok.
Buen alumno, buen hijo y pues es mi compañero.
Mamá gallina, a fin de cuentas.
Sí, sí. Es que yo qué puedo decir, ¿verdad?
Sí, claro, claro.
De un hijo. Pero, en verdad, con buen promedio, te digo, es mi compañerito de... Porque sí es muy fuerte para las mamás. Yo teniendo una sola hija, cuando se desprenden de nosotras es un duelo.
Sí.
Es un duelo porque era mi compañerita de compras, de chismes, de estar en la casa, de estar viendo la tele. Estábamos apegadas,
claro.
Apegadas. Y entonces viene ¿cómo se llama esta parte del síndrome del nido vacío?
Sí.
Dije, chíspale, ya no hay hija. Pero curiosamente, mi Carlitos se une a mí y ahora somos mueganitos. Si voy a las cantadas, él va conmigo. Ahorita, por ejemplo, que muy bien puede estar descansando en la casa, tenemos otro negocio y él se queda ahorita teniendo.
¿De qué es tu negocio?
Tenemos el consultorio.
Ajá.
Tenemos el consultorio, tenemos una papelería y la tienda de regalos.
¿Dónde están ubicados?
Estamos ubicados en Diagonal de Morelos, número 5, en Valle de Santa Cruz.
Aquí a la vuelta.
Aquí muy cerquita.
Aquí a la vuelta. Entonces ya saben, consultorio psicológico, papelería, tienda de regalos.
Ajá.
Ahí, o sea, ahí llegue, ¿no?
Ahí
no hay,
llegue,
no hay,
no hay
dónde buscarle, no hay dónde buscarle. Muy bien. Ahora que mencionaste de cantada, son 35 años como sí, profesional al escenario.
Sí, sí.
¿Qué buenas experiencias, qué malas experiencias, qué aprendizajes has tenido?
Sí, 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 sí. Fíjate que mis maestras de canto fueron monjitas capuchinas. Las recuerdo Lupita, Inés y Auxilio. Pero también tuve de maestras algunas monjas españolas.
Wow.
Al monjas españolas, ¿sí? Porque tenías que aprender latín, tenías que aprender la pronunciación en inglés,
¿sí?
En alemán. O sea, todo este tipo de cosas, ¿no? Y ellas fueron las que me instruían una disciplina rígida.
Claro.
Rígida, pero como siempre me ha gustado, entonces no...
No hay problema.
No me costó trabajo, fíjate.
¿Qué aprendizaje has tenido a lo largo de estos 35 años? Dicen, y tú como del área de educación no me dejas mentir, diario se aprenden cosas
diario,
nuevas. Diario. Pero siempre te va a dejar algo marcado. Y digo, en 35 años, ¿qué tantas vivencias no has pasado? ¿Qué tantas cosas no has disfrutado? ¿Qué tantas cosas te has quedado con un magnífico sabor de boca? ¿Qué otras te han dejado con el coraje entripado? Porque ha pasado de todo.
Cuando tú me haces enojar, pero está, no es cierto. Yo creo que de las mejores vivencias es que el canto me ha permitido salir a varias partes de la República, a algunas partes en Estados Unidos. Eso me ha permitido, ¿no? Poder...
La parte que digas, en estos viajes, en estos lugares que yo he conocido, ¿cuál es el lugar que te ha quedado más guardado? En el corazón que digas de aquí, híjola, me quedo con este recuerdo, porque pasó esto o porque pasó aquello. ¿Cuál es el punto que dices, híjola?
Ajá. Hay varios. Fíjate que mi papá hacía salidas. Como que era más bien el premio que nos daba cada año a todos los del coro.
Sí.
Entonces, hacía, según esto, una excursión. Y en esa excursión, recuerdo bien que teníamos que pasar a Zacatecas, en Santo Niño de Atocha. Y llegábamos y ya nos tenían preparado un buen desayuno. Y yo veía cómo mi papá saludaba a los amigos y demás, porque fueron sus amigos de conservatorio.
Sí.
Mi papá estudia en Durango y en Guadalajara música. Y eran sus amigos, ¿no? Luego el tour seguía a San Juan de los Lagos.
Claro.
Y ya en San Juan de los Lagos, nosotros éramos los que interpretábamos la música en la ceremonia. Y pues todo lo que es la parte del coro de San Juan de los Lagos se llenaba. Y llevaba a mi papá los instrumentos, los solistas, todo. Eso era maravilloso, ¿verdad? Maravilloso, maravilloso.
Y un mal momento que te hayas quedado con el sabor amargo, así que digas, híjola, esto no me gustó, esto no salió. Esto se atravesó.
Amargo, no, es que la música es preciosa.
Sí, digo, como música como tal, no. Pero a lo mejor un trayecto, un evento, algo hay.
No, fíjate que eso no. Lo que sí, ¿sabes qué? Que de pronto, yo recuerdo que la primera vez que mi papá me pone a cantar como solista fue en Tepexpan. Y me dijo, ya vas a cantar el Ave María de Schubert.
Ajá.
Ah, yo me paré muy natural y me puse a cantar. Pero ¿sabes qué? Con el tiempo me empecé a frustrar. Hubo una época en que estaba yo confundiendo la letra de Schubert con la de Gounod.
¡No! ¿Cómo crees?
Y increíblemente, ¿qué crees? Que ajustaba los tonos con la letra. O sea, yo no sé, ¿verdad? ¿Qué hacía mi memoria? ¿Qué registros realizaba? Y ya le iba adaptando y mi papá se me quedaba viendo así.
O sea, ¿eras una compositora?
Ah, oh, sí, tú mira.
Como muchos que hay hoy en día.
No, no creo. Eso sí me generaba frustración sí, de claro. Pronto. Otra frustración fue el italiano. En el italiano de pronto también me confundía, pero yo acomodaba la letra y seguía cantando. O sea, claro. Nunca me viste que me quedara callada,
sí.
Llena de terror. No, eso nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado, Abraham.
Perfecto. Fíjate que una de las cosas que sí lo mencionaba desde un principio y ahorita lo reitero, es la gran voz que tienes. Una gran voz a toda la gente que nos está siguiendo. Una voz, híjola, que tal cual hay gente que dice, no, yo la escuché y quiero en mi boda, ¿no? Tal es el caso de una amiga, Rebeca Cedillo. Mm. Le mandamos un saludo que ya también ahí se reportó. Que dice, no, cuando me casé cantó Monse y wow, y en serio, nos ha tocado, porque me atrevo a decir, también nos dedicamos en el ámbito religioso, sí. Nos ha tocado ver que con el canto tocamos fibras muy sensibles de la gente. Y ay, incluso creo que, no sé si me dejarás mentir, cuando son misas de cuerpo presente, hijo, las situaciones a veces muy difíciles,
sí,
muy complicadas, sí. Y más cuando es de familia, que te dicen, pues vas, o dices, no, pues yo voy, y te quiebras.
Claro, claro.
Te quiebras, ¿te acuerdas de repente? No, pues es que pasó así, pasó aquí, con mi familiar, pasó aquello. Sí. ¿Algún momento que te hayas quebrado?
La muerte de mi esposo.
Y en su misa de cuerpo presente, ajá, para ser preciso.
Sí, pero bueno, también no me dejarás mentir con todo el equipazo que llevábamos, la orquesta, ya me cubrieron. Pero sí, y no, y ¿sabes qué? Últimamente, pues hemos presenciado, ¿no? Sí nos ha tocado a ambos, por ejemplo, los padres que pierden a sus hijos.
Muy difícil.
O sea, muertes inesperadas, pues sí nos llegan.
Fíjate, tocando ese tema de muertes inesperadas, la familia González Cornejo tuvo un momento complicado en su vida. Tu hermano, Abraham González, tiene un accidente muy fuerte, muy fuerte. ¿Dónde estabas cuando te dieron la noticia?
Estaba yo durmiendo, Abrancito. Bien, estaba durmiendo muy tranquila. Y recuerdo que sonó el ya había los celulares, suena el celular, me dan la noticia y córrele. Vamos al hospital y mi hermano, tengo un hermano mayor, se llama Juan de Dios, luego sigo yo y luego sigue Federico. Bien. Y así los demás, ¿no? Pero no querían entrar a reconocer el cuerpo. Y entonces me dicen, entra tú.
Sí.
En la casa me dicen, Chata. Entra tú, Chata. Y fíjate, sí es Abraham el que está en la plancha. Fue impresionante de verdad esa historia. Estaba tendido en la plancha desnudo, nada más una toallita cubriendo parte menuda de su cuerpo. Y le digo, no, pues sí, sí es mi hermano Abraham, efectivamente. Y todo como le pasó una llanta encima, pues todo marcado, ¿no? Impresionante. Sí. Curiosamente, Abraham, yo no sé quién haya sido, si una enfermera o fue una doctora. No lo sé, Abraham, porque nada más le vi los ojos. Lo que sí estoy segura es que fue un ángel. Eso sí estoy muy segura. Entra y me dice, ¿usted qué es? Le digo, pues soy su hermana de esta persona. Le voy a colocar, ¿qué me dijo en el cerebro? Una inyección.
Sí.
Una inyección. Y con esto lléveselo a Magdalena de las Salinas. Con esto llega vivo. Dicho y hecho, ¡pum! La ambulancia, todo lo que daba. Llegamos y otra diosidad, Abraham. Abren la puerta de la ambulancia y la que nos abre es una prima política. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Vienes más espantada que yo, Y le digo, es Abraham. Tuvo un accidente así y asado. Y lo meten. ¿Sí? Lo meten, lo ingresan y todos pues afuera angustiadísimos. Mi mamá, no, indeseable, ¿eh? Una cosa horrible, indeseable.
Sí.
Federico y yo nos empezamos a desesperar. Y entonces ya nos conoces cómo somos detonantes.
Son muy tranquilos, es gente muy tranquila, muy pacífica.
No, sí somos pacíficos.
No, sí, sí, sí.
Y entonces, pues ya te imaginarás ahí echando de pestes en la clínica. Y yo creo que estábamos tan alterados y de pronto, ¡pum! Abren el consultorio, ¿no? Y el doctor sale muy molesto y me dice, ¿quién es quien está gritando? A ver, pásenle por acá. Y ya entramos Fede y yo. No, hombre, si había 20 doctores atendiendo a mi hermano, eran poco, Abraham.
Sí.
Eran poco, o sea, pecamos de haber estado hablando de más. Los doctores estaban trabajando, las enfermeras limpiando. Abraham tenía una cortada de aquí hasta acá.
Ajá.
Que yo decía, si le sueltan la cabeza...
Se va.
Ya. Ahí, antes no se cortó la yugular.
Sí.
Y le estaban suturando, limpiando los dedos. De acá se arrancó cachos de carne. No fue. Él tardó en regresar.
Sí.
Él tardó en regresar. Y para terminar esta anécdota... Mi hermano marca línea de muerte. Ah, pero para eso mi mamá nos había dicho, yo me voy a ir a bañar, me voy a ir a atender, pero cuidadito y el que se quede y mi hijo se muera, cuidadito, o sea, con esa sentencia.
Sí,
¿no?
Claro, cuidadito. Claro.
Y el que estaba era Fede. Marcan la muerte. Y Fede sale como loco, tú. Que atiendan a su hermano, chun, 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 shalala. Entra otra enfermera también, quién sabe qué le inyectó en el corazón.
Sí.
Y mi hermano regresa. Y a las horas regresa del coma. Y pues ahí anda.
Sí, ahí anda. Y fíjate, ahorita en ese inter, vamos a regresar un poquito. Cuando tú vas literal del camino de la entrada al lugar de la plancha a reconocer el cuerpo, ¿qué pasó por tu mente?
Yo en ese aspecto soy fría, Abraham. Soy sí. fría porque hay que empezar a ver, creo que siempre he tenido esa parte del temple, para ver con quién me tengo que dirigir y seguir las indicaciones para prepararse.
Claro.
Porque yo decía, ¿qué tal? Y Dios ya lo llamó a hacer Pascua. ¿Y cómo se lo digo a mi mamá? ¿O cómo se lo digo a los muchachos?
Claro.
Esa era la parte que yo iba mecanizando.
Por ahí me contaban, no sé, tú me vas a decir si sí o si no, que precisamente en ese inter, cuando tu hermano está en línea de muerte, los niños de la familia... Estaban en oración.
Sí.
Todos los niños de la familia estaban sí. haciendo oración por su tío Abraham.
Así es, Abraham. Sí.
¿Qué tanto crees tú que influyó esa parte?
Sí, Abraham. Sí. Para mí la oración es súper poderosa. Sí. Que de pronto nosotros quisiéramos que las cosas se resolvieran así, a la voz,
claro.
en lo que yo lo estoy solicitando. Pero los tiempos de Dios sé que son perfectos. A lo mejor si lo hubieran orillado a que él reaccionara, a lo mejor con lo que le hubieran aplicado, se hubiera muerto, ¿no? Y sin embargo, se dio el tiempo, la pausa, a través de la oración, a través de las manos de cada uno de los doctores, las enfermeras, y mira, ahí está. Yo estoy bien convencida que son diociosidades. La parte de la apología, de la teología, si nos ponemos a leer y a revisar, de pronto queremos que se nos concedan milagros, no sé, como que la lotería, ¿no? O quiero este milagro, pero en este momento. Y no nos percatamos, ¿cómo puedo ver yo ahorita en día, no? Veo a mi pequeñita, a mi ágata, a mi nieta. No, hombre, le veo sus ojitos y yo ahí veo a Dios.
Claro.
Así, Abraham. Así.
Fíjate, estás tocando tema o un punto muy importante. Ya van varias ocasiones en las que haces mención. No, pues un ángel fue el que estuvo ahí. Uh-huh. Cuando fue lo de Carlita, cuando fue en este caso dos veces con tu hermano. Y ahorita te voy a decir por qué estoy retomando esa parte.
A ver.
Pero antes de pasarnos ahí como para cerrar, antes... Grandes escenarios que has pisado, Monse.
Ay, ay, ay. Pues me gusta mucho el que se hizo aquí, la sala Elisa Carrillo, aquí en Bicentenario. Hombre, esa sala me encanta.
Sí.
La Concha Acústica de Toluca, me encanta.
Okay.
Mi lugar predilecto para cantar, el coro de Catedral de Texcoco.
Definitivo.
Me encanta, me encanta. He estado en escenarios magníficos, Abraham. Magníficos, con toda la producción encima y córrele jazz y esto y lo demás. Pero yo creo que el mejor es cuando estoy cantando con mis tenores y músicos predilectos. Juan de Dios, Federico, Abraham, Patti y Paco.
Me atrevo a decir, recientemente en diciembre, ajá, allá estuvimos con los amigos de Atenco, uh-huh, un gran concierto navideño que, uh-huh, se vivió. Pero creo que la cerecita del pastel hubiera sido que estuvieran los hermanos que faltaban, Juan de Dios.
Es que ya es muy complicado.
Sí, digo, Juan de Dios hasta Cancún, le mandamos, sí, un fuerte saludo.
Hola, hermano.
Pero hubiera sido la cereza del pastel. Hemos tenido la dicha, lo digo en forma personal, he tenido la dicha de verlos reunidos a todos.
Sí.
Y, híjola, se te enchina la piel. Incluso teniendo la oportunidad de estar cantando junto con ellos, híjola, se enchina la piel. Sí. Monse, si tuvieras frente a ti ahorita al maestro Federico, ¿qué le estarías diciendo?
Cuánta crueldad, ¿verdad? Gracias por todo el amor que me diste en vida y porque sé que desde el cielo nos sigues cuidando y sigues viendo por mi madre, por tus nietos, por tus bisnietos. Pero muchas gracias, papá, por todo el amor que nos diste en vida.
Wow.
Sí.
Así.
Sí.
Sin más ni más.
Sí, sí, sí.
Y yo sé y estoy seguro que la maestra Patti nos está viendo o lo va a ver próximamente. ¿Qué le dirías a la maestra Patti?
Ay, mamita, que te adoro, que te amo, que te extraño mucho, pero sé, tengo mucha conciencia que la misión que tú estás haciendo es para enseñarle el camino a muchos. Y estoy muy orgullosa de ti, mamá, por ser tan recta, tan derecha, tan noble, tan llena de tanto amor. Estoy muy orgullosa de ti, mamá, y que te amo mucho. Sí.
Para cerrar, ¿hay algo en tu vida que digas, chin, quiero hacer esto y no lo he podido hacer?
Hay muchas cosas, Abrancito.
Principal.
Quiero aprender a tocar guitarra.
Ok.
O sea, es algo que traigo así, quiero aprender a tocar guitarra. Ay, no sé, tengo todo, o sea, mis proyectos siempre son muchos, siempre estoy dinámica, nunca me ves, aunque esté cansada, yo siempre quiero estar haciendo, sí, cosas.
Sí, me consta.
Siempre. Ahorita de antemano te doy las gracias, te digo que yo venía del trabajo y me dice, no te vayas a tu casa, pásate con Abraham, ubícalo, localízalo. Y miren qué bonito, me hizo recordar cosas maravillosas de mi vida. Muchos aprendizajes he tenido y qué bonito.
Fíjate que este proyecto, este sueño hecho realidad, uh-huh, nace de todo un año de altibajos que pasé, que pues bueno, tienes conocimiento. Y te da la vida mucho que pensar. Te da la vida mucho que pensar y dices, ¿por qué no regresarle a la vida un poquito? Lo que platicábamos antes de entrar a cámara, un poquito de lo mucho que hemos recibido. Bien decías, y por eso te decía, fíjate, aquí es el punto más importante de esta entrevista, de este programa.
¿Me va a torturar?
No. Fíjate que tú comentabas de ángeles que se han puesto en tu camino. Uh-huh. Un gran ejemplo tienes también que son tus padres. Uh-huh. Un, sí, gran ejemplo. Sí. Yo sé que esto lo vas a hacer con mucho gusto.
Claro, a ver.
Pero este programa se llama Granito de Arena por una razón. Es, te ayudamos y ayudamos. Este proyecto nace de ver mucha indiferencia de la gente. Nace de ver muchas necesidades de la gente. El próximo fin de semana vamos a hacer una transmisión donde, pues bueno, vamos a andar en la calle dándole, digo, ahorita
por empezar, vamos a empezar con 5 personas a darles un plato de comida. Okay. ¿Cuánta gente hay en la calle que, híjola, no tiene de comer? Okay. o anda mendigando, vaya la expresión. O anda trabajando, gente mayor de edad trabajando a luz del sol. Y a veces, pues, juntan un mínimo. ¿Cuál va a ser tu labor, Montse? Y es con lo que Granito de Arena va a trabajar. Nosotros, nuestro reto va a ser 5 personas. ¿Cuál va a ser el tuyo? Tú, dicen por ahí, mátate sola. Nosotros apoyamos a 5. El reto es que tú seas el apoyo de más de 5. 6, 7, la cantidad que tú quieras. Pero no te voy a decir exclusivamente gente de la calle o esto. O sea, tú sabrás en qué forma los vas a apoyar. Okay. Ese es el reto. Y en cuanto lo hagas, para toda la gente que nos está viendo, pues lo vamos a transmitir para que vean que es un apoyo que se está dando de corazón con la finalidad de este proyecto, Granito de Arena. Uh-huh. Vamos a poner nuestro pequeño granito de arena.
Muy bien, muy bien.
Y hay otro reto que vamos a apoyarnos de la gente que nos está viendo. Si hay alguien que digas, no, es que yo conozco una familia que de plano en situaciones muy difíciles, contáctenme a través del inbox de la página Abraham Prado Locutor. Y vemos cómo conseguimos apoyo, ya sea llevarles despensa, cosas, vamos a manejarlo así, no dinero porque se puede malinterpretar. Cuestiones físicas, ¿no? Canasta básica, bien, no sé, apoyo para ellos, pañales, no sé, lo que tenga que ser. Ahorita te comparto, tenemos la primera meta. Un buen amigo, Javier, el buen Javier, se dedica a la venta, al comercio de alimentos en cuestión de lotes y esquites. Ya sabes, el antojo común. Okay. Este buen amigo, yo me permito a compartir su vida a finales de noviembre, diciembre, me dio un infarto. Los gastos de hospital, tú sabes que no son nada baratos.
Exacto.
El pobre, pues bueno, vio lo que hizo, pagó. Por ahí se hizo una situación personal y se le complicó lo de su venta. Uh-huh. Su herramienta de trabajo, su triciclo, anda en un triciclo. Ya literalmente en las últimas, o sea, ya no tiene solución, ni ya, tal cual. ¿Cuál es el primer reto que nosotros como Granito de Arena vamos a hacer? Uh-huh. Darle su herramienta de trabajo. Okay. Vamos a ver cómo conseguimos fondos, si hay un patrocinador, algo. Pero vamos a apoyar a esta gente y esta es la misión de Granito de Arena.
Muy bien.
Apoyar.
Muy
bien. Los apoyamos a ustedes en que los contraten, sepan dónde los consiguen, dónde los ubican, sus redes sociales. Por ejemplo, ya hablamos de la papelería, la tienda de regalos, ajá, ya hablamos del consultorio,
así,
donde te pueden contactar para canto de misas y celebraciones sociales.
Yo creo
sociales.
Que directamente el teléfono, ¿te parece?
Si me lo puedes compartir y despuesito me lo pones en comentarios para la gente que le interese.
Ajá. Bueno, entonces tú ya lo subes.
Sí, ahorita lo subimos, pero por favor, okay, si nos puedes dar.
El número es 55.
Ajá.
8016.
Ok.
Espérame tantito. Porque...
Este, como no se habla.
Sí, como no me habló.
No se lo sabe.
Repito, 55 80 16 32 97. Este es mi teléfono particular, línea directa.
Pues. Línea directa, está
línea
sin,
directa.
Sin intermediarios.
¿Y sabes qué, Abraham? Ahorita que hablabas de este tipo de problema social, sí es cierto, yo de pronto cuando ando caminando en las calles, me doy cuenta cómo la gente va como zombie. A veces va hasta como enojada. ¿Sabes qué? Yo te voy a otorgar 10 consultas de diagnóstico gratis.
Bien.
Gratis. 10 consultas de diagnóstico que vayan al consultorio. Con mucho gusto los atiendo. Si a mí me compete, bueno, ya ahí platicaríamos. Y si no, poderlos canalizar, Abraham, porque
excelente.
Urge ya. Qué bueno, me gusta el proyecto. Creo que va a ser un exitazo, yo
gracias,
ya lo veo así.
Gracias.
Y poder hacer algo. Si bien dijiste dinero, no, porque se malinterpreta.
Exacto.
Pero yo creo que desde mi formación profesional, poder empezar a aportar, ya sea problemas de conducta, de aprendizaje, los de pareja, la soledad, el autismo, bueno,
hay
la
muchos.
Ansiedad,
sí, hombre.
Abraham,
sí,
la ansiedad en nuestros jóvenes. A mí me está llamando la atención. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes están sufriendo de crisis de ansiedad. Entonces, pues quien se anime, que nos diga que nos vio aquí.
Pues ahí está. Que nos diga no, que los vio aquí o que se contacte conmigo. Ajá. Y yo los direcciono contigo sin ningún problema. Y pues vamos a trabajar en conjunto.
Perfecto.
Y por favor, toda la gente que nos está siguiendo, perfecto, compartan esta transmisión. Mañana, para que pasen la voz, lo vamos a estar subiendo a YouTube.
Okay,
vamos a abrir el canal de YouTube Granito de Arena para que lo puedan ver.
Okay.
Y por favor, Monse, comparta, pasa la voz. Granito de Arena todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde. Sí. Se vienen sorpresas. Porque no nada más impulsamos artistas, vamos a impulsar a todos.
Sí.
Al que diga, ¿sabes qué? Yo quiero apoyar el Granito de Arena con, no sé, con mi profesión, con mi vocación, con lo que tú quieras, que sean bienvenidos. Aquí no nos vamos a cerrar. No es, y eso sí que quede muy claro, porque si hubo quien me dijo, déjame decirte, si hubo quien dijo, tintes políticos, no.
Sí, nada.
Tintes religiosos, tampoco. Esto es meramente de acá.
Ajá.
Meramente del corazón.
Perfecto, perfecto, Abraham.
Entonces, Monse, muchísimas gracias.
Ay,
por ser la madrina de este gran proyecto.
Su patada, ¿no?
Sí,
que
sí, sin ningún problema.
Una
por
buena
ser,
patada.
Por ser la madrina de este gran proyecto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de última hora. La invitación
no, mira,
de última hora.
Sin saber a lo que venía.
Pero mira, fue algo muy grato.
Muy bien.
Fue algo muy grato. Y pues bueno, vamos a la tradicional. Patadita de la suerte.
Que se ponga así para que... Ahí va, ¿lista? Órale.
Ahí está la patadita de la suerte. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue a través de redes sociales. Abraham Prado, locutor en Facebook. Próximamente tendremos el canal de Granito de Arena. Vamos a ir poco a poco consolidando este gran proyecto. Muchísimas gracias a los amigos de Quinta Bobadilla, ubicados aquí en La Trini, para que vengan. Es un lugar, tú ya lo viste, un lugar muy familiar. Muy familiar. Hay de un menú chulada, ¿sale? Muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben, tenemos 10 consultas de diagnóstico con la maestra Montserrat González. Y el próximo fin de semana estaremos transmitiendo esa entrega de 5 platos de alimento a gente de la calle. Y ya sabrá Monse,
claro que sí,
ya sabrá cómo nos va a apoyar también. Ahorita de momento ya se echó la soga al cuello con 10 consultas. 10
diagnósticos.
Sí, ahí está. ¿Va? Muchísimas gracias, cuídense
bye, bye.
Mucho. Síganos en redes sociales. ¿Cómo te encontramos?
Monse D.
Monse D, así, D-E.
Monse con Z-D-E.
Ahí está, síganla. Y un servidor, Abraham Prado, locutor. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente emisión.
Bye, bye. Ay, te pasas, amiguito.